Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y Recursos Humanos, nos ofrece los datos de paro correspondientes al mes de febrero. Marta Ruiz, buenos días, ¿cómo ha ido eso?
Buenos días, Herrera. Bueno, pues buen comportamiento del mercado laboral en febrero, ya lo avanzó el ministro para la Seguridad Social Escrivá. Se creó empleo por décimo mes consecutivo, 37.726 afiliados más a la Seguridad Social en términos desestacionalizados, es decir, quitando esos efectos del calendario que nos ayudan un poco mejor a entender las cifras. 19,9 millones de ocupados en total, son 448 8.000 más que antes de la pandemia, pero ojo porque vamos viendo ya que la creación de empleo va perdiendo fuerza porque esos 37.000 nuevos ocupados están lejos de los casi 58.000 de enero o los 52.000 de diciembre. Además, siguen contando como ocupados más de 200.000 personas en ERTE o autónomos en cese de actividad. El mes pasado bajó el paro en 11.394 personas, pero la cifra total sigue siendo elevada, 3.111.000 1.684 desempleados y, Carlos, siguen repuntando esos contratos indefinidos de los 1,4 millones de contratos firmados en febrero. El 22% lo fueron indefinidos frente al 15% de enero y eso a un mes de que termine el plazo de adaptación de las empresas a la reforma laboral.
Valentín Bote es el director de Randstad Research. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días. ¿Qué primera valoración hacemos de estos datos?
Hola, muy buenos días, Carlos. Bien, pues hemos tenido un comportamiento del mercado laboral en febrero razonablemente positivo. La afiliación ha aumentado en 67.000 personas en el mes, lo que comparado con febrero de otros años no es espectacular. Por supuesto, mejora el dato de febrero del año pasado, que fue todavía un mes pues muy afectado por la crisis, pero en los febreros previos a la crisis pues hay que ir hasta 2016 para ver un comportamiento algo peor que el que hemos tenido en este febrero. Entonces, en ese sentido, bien, 67.000 afiliados más, pero como comentabais, con la sensación de que se está perdiendo algo de ritmo, desde luego en la serie desestacionalizada. Nosotros, de hecho, desde Randstad Research pensamos que el año lo vamos a cerrar con un crecimiento del empleo del 2,9% frente al 4,5 que tenemos ahora mismo. El paro efectivamente ha descendido en 11.000 personas, lo que no es un mal febrero, hay que remontarse a 2015 para ver un febrero peor. Lo que pasa es que es un mes donde se neutralizan unos sectores con otros y el incremento es muy, la variación es muy reducida, mejor dicho. Y sí destaca en este mes el dato de contratación, donde, bueno, pues por toda la incertidumbre que se está produciendo en torno a la adaptación a la reforma laboral, todavía hay mucha inquietud por las sanciones que pudiera derivarse de la aplicación de contratos temporales, pese a que se pueden seguir firmando los mismos que antes. Sí vemos ese repunte en la contratación indefinida, que no pensamos que la magnitud que tiene ahora mismo sea algo que se vaya a consolidar de manera estructural. Pensamos que es una reacción y una adaptación al nuevo entorno. Así que pues cerramos este mes con buenos datos, pero con alguna sensación de desaceleración.
Gracias, Valentín. Un fuerte abrazo. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. ¿Y la bolsa hoy anuncia otro jardazo o no, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues en ello estamos. Las bolsas abren hoy con pérdidas, aunque no son demasiado graves. El índice IBEX 35 baja un 0,6% hasta 8.135 puntos. Ayer las cosas se fueron complicando hasta el punto de que la bolsa cerró con una caída superior al 3%. Hoy llueve sobre mojado. Los mercados descuentan la posibilidad de una estanflación en Europa, es decir, una situación marcada por una inflación elevada y a la vez por un escaso crecimiento de la economía y un aumento del desempleo. Hoy precisamente se conoce conocerá el IPC de la zona euro. La guerra se recrudece y suben los precios del gas y el petróleo. El barril de crudo se paga esta mañana a $112, sube más de un 7%. Se ha encarecido un 40% en lo poco que va de año. El petróleo cotiza en dólares, una moneda que se ha fortalecido contra el euro, lo que encarece aún más la factura energética. Los países exportadores integrados en la OPEP se reúnen hoy por vía telemática. Arabia y Rusia, que son los mayores productores, se encuentran en bandos diferentes, así que seguramente será una reunión muy tensa y muy complicada.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Hoy nos espera una jornada con temperaturas agradables, con máximas de 17 grados en el centro y con nubes. Mañana vuelve la lluvia y bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, mal todas las entradas. Lo peor está en la 1, San Agustín de Guadalix, la 3 en Torrejón y San Fernando, a 4 en Pinto, a 42 en Parla, a 5 en Móstoles, a 6 en Las Rozas y el Plantío. En la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A2, en Carabanchel circulando hacia la A4 y en la M50 en Boadilla del Monte circulando hacia la A6. En las calles de la capital, plena hora punta en todos los accesos y en los recorridos hacia el norte de la M30. En el interior, lo peor está en la zona de Atocha, también en el subterráneo y el eje Atocha-Recoletos sentido Colón. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, sin duda no ignoran que en el Partido Popular andan de relevo de liderazgo, de las estructuras que además eso comporta, pendientes, es decir, liderazgo y lo que le cuelga, que se viene diciendo. Bueno, eso hay que realizarlo de forma formal, si me permiten, y se realiza en un congreso, que no es ordinario, es extraordinario, y que ha sido convocado por la Junta Directiva, y ese congreso ahora hay que organizarlo. ¿Y cómo se organiza un congreso? ¿Quién lo organiza? Bueno, el Partido Popular ha designado a Esteban González Pons, presidente del comité organizador del que será el congreso número 19... González Pons es, como saben, vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Nos atiende esta mañana don Esteban. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? ¿Dónde le pillo? ¿Dónde le cojo? ¿En Madrid?
Todavía en Madrid, sí, uh-huh. Pero cuando me llamaron para proponerme que me hiciera cargo de la organización del Congreso, estaba en Polonia, en la frontera con Bielorrusia. De allí me vine a toda velocidad con lo puesto, he comprado algo de ropa, pero esta tarde me voy a Bruselas a coger más ropa de mi armario porque creo que voy a estar una temporada en Madrid.
Esto de ser presidente de los organizador de un congreso es como en la vieja Unión Soviética, que el que nombraban presidente del comité organizador del funeral y tal y que cual, luego era el esperado y el señalado. Quiero decir que tendrá, que ya sabemos que no, pero tendrá, ¿eso significa que es usted uno de los hombres fuertes del futuro del PP?
No, yo no lo interpretaría así. Lo que creo que sí significa, y así lo he tomado y por eso me siento honrado, es que en una situación muy difícil y de cierta confrontación interna dentro de mi partido, mis compañeros confían en mí, seguramente por mi veteranía, para ser el árbitro de la situación y guiar con neutralidad y transparencia el partido desde este momento hasta el Congreso. El que en un momento tan complicado a quien elijan las compañeras y compañeros del PP para que organice ese congreso sea a mí, lo cierto es que me ha emocionado y bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Después del congreso, quien sea elegido presidente decidirá cuál debe ser su equipo.
A ese congreso comparece fundamentalmente un candidato. ¿Descarta usted que haya alguno más? Porque a ese candidato, si no lo ha dicho, se le atribuye haberlo pensado, le gustaría presentarse a huir mecanismo de aclamación, es decir, solo, sin tener que competir. Aunque no se puede descartar que haya no outsiders, pero sí algún espontáneo que se presente su candidatura. ¿Eso lo descarta usted o no?
Bueno, yo, que, y no porque me haya galleguizado rápidamente, sino porque siempre fui un hombre prudente, o sobre todo lo soy en los últimos años, como presidente del comité organizador, no me corresponde opinar sobre cuántos candidatos va a haber o quién va a ser candidato. Hasta este momento mi trabajo es muy cómodo porque no tengo ningún candidato. Es verdad que hay uno muy importante que es muy probable que se presente esta tarde. Bueno, yo no tengo ni que presumir ni que descartar que vaya a haber otros. Todos los candidatos serán tratados en condiciones de igualdad por el comité organizador.
Y este congreso, que yo he dicho el 19 es el 20, este 20 congreso del Partido Popular, es ¿cómo hay que entenderlo? ¿Como una refundación, como un simple cambio de orientación y por lo tanto de junta directiva? ¿Cómo se tiene que afrontar?
Yo no diría que es una refundación. Aunque queremos que se recuerde el congreso de Aznar, de la refundación, y por eso, entre otras razones, va a tener lugar en Sevilla. Porque nuestro partido está fundado, si bien refundado, se puede decir refundado, pero está fundado en Sevilla, y por eso tiene mucho sentido que este congreso vuelva a ser en Sevilla. Pero yo no hablaría de una refundación porque los fundamentos del partido son sólidos y no van a cambiar. Tampoco va a haber, porque no tenemos tiempo, un debate en profundidad sobre más allá de la actualidad política. Pero sí hablaría de un reinicio, sí hablaría de una recarga del Partido Popular, porque el Partido Popular, como los ordenadores o los teléfonos móviles, cuando se bloquean, necesita un apagado y un encendido. El apagado se produjo ayer y el encendido empieza hoy.
¿Cómo valora usted ayer la Junta Directiva Nacional, lo que se vivió en esa reunión, las palabras, la despedida del señor Casado y las palabras ciertamente, yo diría, no contenidas de la señora Ayuso?
Bueno, es un órgano que se reúne en secreto y por lo tanto no me corresponde o no debería valorar lo que allí se dijo, pero sí me voy a permitir decir dos cosas. La primera es que Pablo Casado, el presidente Casado, ayer no se despidió porque sigue siendo presidente del partido, lo será hasta el Congreso. Hizo un discurso emotivo que además fue en abierto y todos ustedes pudieron ver, bien construido, como suelen ser sus discursos, y a continuación se pudo ver la fragmentación que se ha producido en el partido y que nos ha traído a esta situación. Es decir, la Junta Directiva de ayer puso en evidencia realmente la situación en la que nos encontramos y la necesidad, exhibió a la vista de todos los asistentes la necesidad que hay de este congreso extraordinario y urgente y de un reinicio del partido.
Bueno, pero no me ha contestado lo decía de la señora Ayuso. ¿Cree que estuvo la señora Ayuso contenida, adecuada, cayó en sofismas? ¿Qué piensa de la intervención que hizo, muy severa, muy dura, contra...?
No voy a responder, don Carlos, porque no quiero responder, sacar conclusiones de aquello de la Junta que no fue público. He valorado el discurso del presidente Casado porque ese se abrió a los medios. Pero lo que no fue abierto a los medios haría mal, y más en la condición que tengo ahora de persona neutral del partido, valorándolo. Sí, déjeme añadir también, por no dejarle a usted sin ninguna respuesta, que ayer pude permitirme, desde la sala de prensa de la Dirección Nacional del Partido, decir la siguiente frase: creemos en la honestidad clara y sin ningún tipo de duda de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, aquí mis compañeros están muy interesados en, junto conmigo, preguntarle cosas. Por ejemplo, Gloria Lomana.
Hola, buenos días, Esteban. Yo lo que bueno, estoy viendo cómo despeja de bien el balón, lo ha despejado ahora mismo, y también sobre si formará parte del gobierno de Feijóo. Pero yo sí que le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cree que su nombre como árbitro y organizador del Congreso lo ha puesto sobre la mesa Feijóo, habida cuenta de que era la persona en quien Alberto Núñez Feijóo había pensado, si él se hubiera presentado a las primarias del 18, había pensado para tenerle como su secretario general? Es decir, que la amistad y la confianza sí que les une.
Buenos días, Gloria. Me alegro de,
yo también.
De escucharte. A ver, yo todo el mundo sabe que, porque además está publicado y no lo hemos ocultado durante este tiempo, que Alberto Núñez Feijóo y yo somos buenos amigos y que compartimos puntos de vista sobre la manera de hacer política. Pero insisto en que yo ahora soy el presidente del comité organizador del Congreso y que debo ser escrupulosamente neutral. Cualquier desliz que me permita, al final puede acabar perjudicando el proceso que mis compañeras y compañeros han puesto en mis manos. La propuesta, la verdad es que no sé de quién vino, porque, y como les decía, yo estaba durmiendo en Polonia tranquilamente después de un día muy duro y recibí una llamada sobre la 1:30, 2 de la mañana, de Pablo Casado, y por detrás se oía a todos los presidentes regionales para proponerme que me hiciera cargo de esto y acepté de inmediato, y eso que estaba medio dormido, fíjese si lo seguro que estoy de que quiero hacer el trabajo que me han encargado.
Teodoro.
Buenos días, señor González Pons. Decía usted que su papel ahora era de árbitro, decía, y garantizar la neutralidad y transparencia. Bueno, es evidente que está tratando de neutralizar mucho más de garantizar mucho más la neutralidad que la transparencia, porque pero bueno, creo que esa neutralidad es evidentemente es importante. Bueno, ha dicho usted que esto es como cuando un gadget se falla y hay que apagarlo y encenderlo, que se apagó ayer y se enciende hoy. ¿Cuáles son los fallos que estaba dando ese gadget y cuáles son las primeras impresiones que usted espera para que se perciba que sí ha empezado a volver a funcionar bien?
Bueno, debería ser, creo que, innecesario poner adjetivos a la situación que ha vivido el Partido Popular. Yo he puesto uno y me parece que es suficientemente clarificador. Es decir, era un partido bloqueado. El partido se había bloqueado. Y lo que se trata es de desbloquearlo con un apagado y encendido, que es lo que estamos haciendo. Pero yo no es que no quiera ser transparente, lo voy a ser y lo voy a ser absolutamente. Es que la Junta Directiva Nacional es a puerta cerrada. Yo sé que hay compañeros que la filtran, pero yo no, y menos todavía en unos micrófonos de radio. Pero ayer en la Junta Directiva Nacional, porque todos ustedes, más o menos a través de unos medios de comunicación y otros, saben cómo se desarrolló, pues se vio claramente en qué consiste ese bloqueo. Entonces, yo creo que no debo añadir nada más, porque no ayuda en este momento. España, como quizá en ningún otro momento, va a necesitar un Partido Popular muy fuerte. La situación en Ucrania no es para 2 semanas. La crisis a la que se enfrenta ahora Occidente con Rusia va a durar, va a ser larga y va a ser penosa. España no puede estar sin un partido de centro-derecha fuerte y unido, y mi responsabilidad es mucha, y por lo tanto yo voy a poner muy pocos objetivos e intentar hacer mi trabajo con la neutralidad, transparencia y la mayor profesionalidad de la que sea capaz.
Julián.
Bueno, buenos días, señor González Pons. Como la tercera tampoco hay la vencida, yo voy a intentarlo también, después de Carlos, Teodoro y Gloria. Vamos a ver, el próximo Congreso, más allá de que será la ocasión o el escenario, digamos, para tener un nuevo líder, y todo apunta que por ahí no van a tener problemas, incluso aunque pueda surgir algún tipo de candidato circunstancial y casi residual que no tiene. Pero hay dos cosas ahí que son sobre las que nos podría interesar hablar. Una es sobre si se va a aprovechar también para ser un congreso ideológico, en el sentido de hablar del modelo ideológico del partido, que esto, la manera de medirlo hoy, bueno, se puede medir con respecto a distintas etapas del PP, pero también se puede medir con relación a la lejanía o acercamiento hacia Vox, la diferenciación, digamos, con el otro partido de derecha. Y luego está el tema en el que estamos insistiendo, que es si usted confía que en ese congreso también se resuelvan los problemas de personalismo que fue lo que truncó la etapa que ahora se concluye en el Partido Popular, porque, insistamos, la presidenta madrileña no se vio ayer, o sea, no se vio ayer con voluntad de pasar página, decía en realidad que era un cierre en falso. Por tanto, el asunto ideológico con relación a Vox o a sí mismo, y dos, si de verdad tiene la confianza de que los personalismos o los roces entre líderes internos pueden ser superados a raíz del encuentro en Sevilla.
Contesto, buenos días, Julián. Contesto primero a la segunda. Tengo la certeza de que el bloqueo del partido se va a resolver en el Congreso de Sevilla. Si no, no estaría haciendo el trabajo que he aceptado. Con todo, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha tenido un gesto extraordinario de generosidad. Ha hecho un sacrificio personal grande, renunciando anticipadamente a la presidencia del partido. Yo creo que hay que honrar también ese gesto, y en ese congreso todos estar a la misma altura que ha estado él al presentar su renuncia, poner de nuestra parte y resolver todas nuestras diferencias o las que hayamos podido tener hasta ahora. En el Partido Popular se ha producido una crisis rápida y profunda, pero creo que también una recuperación de la confianza rápida y profunda, y lo que detecto en las organizaciones territoriales es ilusión. Y cuando estoy hablando con las provincias y con las comunidades autónomas del Partido Popular, lo que detecto es esperanza. Y hay un Partido Popular que está respirando y que está con ganas. Y por lo tanto, yo creo que sí va a servir para superar el bloqueo y para que todos nos pongamos a trabajar en la misma dirección. Respecto a la ideología, ¿qué congreso de un partido político no es ideológico? ¿Qué congreso de médicos no es sobre medicina? ¿O qué congreso de abogados no es sobre derecho? Amigo, no, es que ¿va a ser ideológico el congreso del partido? Pues tendrá que serlo, porque si no, será una carpa fallera. Tendrá que ser un congreso ideológico. Siempre hablamos de ideología, los principios del Partido Popular están muy asentados, son muy sólidos. Somos un partido de centro-derecha, somos homologables con cualquier partido de centro-derecha europeo. Lo que tendremos que definir es nuestra relación con la extrema derecha y definir nuestra relación con los socialdemócratas. Pero definir tu relación con tus referentes espaciales no es definir tu ideología. Nuestra ideología ni se confunde con la de los socialistas ni se confunde con la de Vox. Nuestra ideología es una ideología que es la del centro-derecha, la de un partido de gobierno serio, responsable, dispuesto a trabajar, preocupado por la economía, muy preocupado por la economía, muy preocupado por la seguridad, muy preocupado por las relaciones exteriores, por el papel de España, por la importancia de ser españoles, por las oportunidades que España está perdiendo, un partido que cree en la transición, que cree en la reconciliación de los españoles. Si sabemos quiénes somos, el partido de Fraga, el de Aznar y el de Mariano Rajoy. Entonces, no tenemos que volver a inventarnos ideológicamente, no hay que inventarse nada.
Y una última pregunta.
¿Es un partido ideológico? Claro, ¿cómo no va a serlo? Los partidos de fútbol son de fútbol.
Me decías que marcha a Bruselas a coger algo de ropa. La pregunta es si la ropa, volviendo, es para estos días de invierno, lo que queda de invierno, será ropa también para la primavera y el verano, como creo que Herrera apuntaba al principio de la conversación.
Es ropa, Julián, para este mes. De hecho, las maletas dan lo que dan de sí y creo que va a ser ropa para una semana.
Otra pregunta que le hago. Parlamento Europeo ayer vivió una jornada histórica. Usted es europarlamentario desde el 2014, más o menos, ¿no? Y habrá visto, por lo tanto, muchas cosas en ese Parlamento del que es usted vicepresidente de un grupo. La videollamada con Zelensky, las palabras de Roberta Metsola, las de Borrell, especialmente las subrayo, y la postura de algunos grupos que han querido oponerse a censurar la invasión de Ucrania. ¿Qué sensación le quedó ayer a usted?
Bueno, en primer lugar, lamenté no poder estar físicamente presente porque tenía que estar en la Junta Electoral del Partido Popular. En segundo lugar, fue un pleno histórico. Fue uno de esos plenos que recordaremos siempre. El discurso de Zelensky, yo creo que en los próximos meses, por desgracia, lo vamos a reproducir muchas veces en los medios y en nuestras cabezas, y ojalá no en nuestros corazones. Y fue sorprendente y pone de manifiesto la debilidad en la que se encuentra España con respecto a nuestros socios, el que haya partidos que forman parte del gobierno español que votaran en contra o que se abstuvieran. A los ucranianos no los están matando porque Rusia tenga una ambición territorial. a los ucranianos los están matando porque quieren ser europeos. A los ucranianos los están matando porque quieren ser una democracia, quieren pertenecer a nuestro mercado, quieren compartir nuestra moneda y nuestro sistema de valores y nuestro modo de vida. Si los ucranianos aceptasen ser como el gobierno del dictador bielorruso, Rusia no los invadiría. A los ucranianos los matan con la bandera de la Unión Europea entre las manos. A los ucranianos los matan porque quieren ser nosotros. Y nosotros muchas veces no valoramos la importancia que tiene el ser miembros de la Unión Europea, el ser quienes somos. Por eso cuando ayer el Parlamento Europeo, no para incorporarlos mañana, pero les dijo sí, o sea, sois nuestras Termópilas, estáis muriendo por querer ser europeos, estudiaremos vuestra adhesión, que haya partidos que forman parte del gobierno de España que votaran en contra o se abstuvieran, bueno, pues aparte de ser vergonzoso, pone de manifiesto por qué ni en la OTAN ni en la Unión Europea llaman a Pedro Sánchez cuando hay que tomar decisiones importantes, porque él tiene el enemigo en casa.
Le pido que espere un segundo más porque quisiera pasar por el Congreso para saber qué ha dicho Pedro Sánchez acerca de estos asuntos. Ricardo, ¿ha acabado ya la intervención del jefe del gobierno?
No, sigue en estos momentos la intervención de Pedro Sánchez, porque lo que ha querido es arrancar iniciando un diagnóstico sobre el origen del conflicto, pero ha habido un primer anuncio por parte del presidente del gobierno y es que España entregará material militar ofensivo a la resistencia ucraniana. Si te parece, Carlos, le escuchamos.
Bien, vamos a ver.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Hay un giro en las posiciones del gobierno del presidente, que también ha anunciado su pretensión de solicitar la inclusión de Rusia en la lista negra de paraísos fiscales. Estos son los dos anuncios que ha hecho por el momento a lo largo de prácticamente media hora de intervención ante el pleno del Congreso del presidente.
Gracias, Ricardo. Bueno, ha corregido la posición que había hecho explícita en una entrevista en Televisión Española y la que ayer hizo explícita la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Es decir, que ha recapacitado. ¿Qué le parece eso, señor Pons?
Pues me parece bien. Cuando uno acierta al rectificar, hay que reconocérselo. Le diría que no es la resistencia ucraniana, sino el gobierno de Ucrania, porque todavía hay gobierno en Ucrania y esperemos que siga habiéndolo. Y lo que le pediría al presidente hoy es que, en contra de lo que es su costumbre, les dijera la verdad a los españoles y les dijera que se acercan tiempos complicados, que una guerra económica, como la que hemos emprendido, porque la guerra económica la hemos emprendido, produce daños en los dos bandos que están en guerra y que Rusia va a sufrir mucho esta guerra económica, pero la Unión Europea también va a sufrir en esta guerra económica y los españoles deberían tener muy claros los principios por los cuales nos metemos en esta guerra, que es necesaria, pero que hay que explicarla, porque el presidente del gobierno tiene la costumbre de dar por entendido las cosas, no tratar a los ciudadanos como adultos, sino explicarles por qué determinadas decisiones muy difíciles se toman.
Don Esteban González Pons, le agradezco mucho este rato esta mañana. Le deseo lo mejor. Gracias por todo.
Muchas gracias y gracias a todos los amigos presentes.
Ahora analizamos estas palabras de Sánchez un momento, que enseguida llega Antonio Naranjo. Ahora estamos con Vino Selección.
Sí, y además con un notición, porque es un notición muy importante también. ¿Sabes que Vino Selección presenta el primer crianza que hace Kune en Ribera del Duero? Pues yo te lo cuento. Kune lleva varios años haciendo vino en Ribera y por fin los locos del vino pueden disfrutar de Kune Crianza 2019 de la Ribera. Ahora solo por 8 euros la botella. Sí, sí, con un 45% de descuento y envío gratis. No puedes perderte esta primicia que solo vas a encontrar en exclusiva en Vino Selección. Y si es tu primer pedido, otros dos regalos, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91-453-9300. Vino Selección, apunta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil, ya móvil. ¿Estás decidido a vender tu coche?
Ya móvil, ya móvil.
Sí, en Ya Móvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Ya Móvil, líder de compra de coches a particulares.
Ya móvil, ya móvil.
Más de 5.000 autónomos y pymes ya confían en Gestorum para cumplir con sus obligaciones. ¿Será por el gestor personal? ¿Será porque está incluido el mensajero para recoger sus facturas? ¿Será porque la cuota es de solo 65 euros al mes sociedades o 39 euros mes autónomos? Sea por lo que sea, Gestorum, la gestoría para no pagar de más. 990-3350.
No sé a qué colegio llevar a Mateo.
Los míos van al colegio suizo. Disfrutan a la vez que aprenden. Y cuando acaben podrán acceder a cualquier universidad internacional.
Ya, pero mi hijo no sabe alemán.
No importa. Los míos tampoco lo hablaban y ahora son bilingües. Juan entró en segundo de primaria y sé que cogen a niños sin alemán hasta quinto. Salir del colegio con cuatro idiomas es una garantía de futuro.
Colegio Suizo de Madrid. La mejor enseñanza internacional para el mundo de hoy.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como los filetes de Angus Primera A por 9,99 euros el kilo. O el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por 1,30 euros la unidad.
Practica el ahorro, ahorra más.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Y si el verdadero lujo fuera elegir cuándo conectar o desconectar de todo? Air Homes Club, chalets de 2, 3 y 4 dormitorios en la Sierra de Guadarrama. A solo 35 minutos de Madrid, viviendas 100% conectadas, en plena naturaleza, con club deportivo, golf, lago. Infórmate, 900-293-814 y airhomesclub.com.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Últimas funciones de Gris en el Teatro Alcalá. El musical de referencia del rock and roll dice ¡Bye bye, baby! No te lo pierdas y disfruta de las inolvidables canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Última función, 24 de abril. Entradas en musicalgris.es. ¡Corre, que vuelan! Y el musical también.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Trioteca. Encuentra tu mejor hipoteca y te ofrece Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
A ver, ¿alguna pincelada de interés?
Nada, una muy fácil. Quizá parezca secundaria, Herrera, esta pregunta, pero oye, ¿dónde están hoy todos los paladines de la justicia universal, tipo Baltasar Garzón, Dolores Delgado y otros llaneros solitarios, para invocarla contra Putin? Que como todo el mundo sabe, ¿verdad?, es mucho menos peligroso que Rodolfo Martín Villa.
Sí. Pues mira, defendiendo a Sánchez, por ejemplo, Baltasar Garzón, que ha sido el intoxicador número uno global de fake news y el creador de ese concepto que tenemos ahora ya conocido, pero que lo impulsó él, teniendo, sin embargo, el galardón de ser el defensor de la libertad de expresión, hasta que nos caímos todos del guindo y lo hemos identificado.
No te cae, no te quemo bien, ¿no?
El señor Assange, desde luego que no, pero yo creo que a ti tampoco, no, a nadie, por eso, porque ya le quitamos la careta hace unos años, y excepto el señor Garzón, que le sigue defendiendo.
Bueno, Herrera, acabas de informar con Ricardo desde el Congreso que Sánchez recula un poco en su posición inicial de no enviar armas de manera bilateral a Ucrania. Pero claro, los oyentes estaban que fumaban en pipa con muchas de las contradicciones y con las alianzas de Sánchez en el gobierno. Empezamos escuchando a Loli de Madrid, Benigna de Castilla-La Mancha, Antonio desde Andalucía y Manuel desde Torrox en Málaga.
Ya está bien de decir que el PSOE o Sánchez no mandan armas a Ucrania porque no pueden, porque decide Podemos. Mentira. Sánchez es el presidente del gobierno. Sánchez es el que gobierna. Sánchez decide lo que él quiere hacer. La gente le puede dar sus ideas, pero él decide. Y él decide que no quiere ayudar a Ucrania. Ya está bien de hipocresía.
España tiene un cáncer en los socios de gobierno y ese cáncer debe ser extirpado para el bien de la nación.
Me gustaría saber dónde se encuentran escondidos todos esos tirititeros del no a la guerra ante la invasión de Ucrania por este criminal. ¿Se imagina que fuese los Estados Unidos el que atacase? Estaríamos manifestación tras manifestación y posiblemente cada minuto del día en todos sus medios afines dándonos la tabarra.
Los iluminados socios del gobierno que se están negando a enviar ayuda de armas a Ucrania hubiesen hecho lo mismo si otra potencia, como si fuese Estados Unidos, invadiera Venezuela o Cuba, ¿también se negarían al envío de armas?
No es mala pregunta.
Bueno, a ver, alguna respuesta.
Tío. Bueno, yo creo que sí hay una rectificación, sí. Evidentemente, y hay una rectificación porque efectivamente puede. En cualquier caso, siempre se tiende a pensar que cuando se rectifica, uno es sabio, rectificar es de sabios. No, no necesariamente. Lo que se sabe cuando se rectifica es que uno estaba equivocado.
Y que sabe leer a la opinión pública. Yo creo que ahora el temor que hay en Europa es que precisamente la barbarie de Putin se está evidenciando con imágenes, nos la están retransmitiendo día a día, y yo creo que la opinión pública está tomando conciencia de que la pancarta del no a la guerra no es el no a la guerra, es el no a la invasión, y yo creo que esos conceptos ya no se pueden diluir entre la guerra y la paz adornada, como fue hasta ayer. Yo creo que el gobierno está tomando una posición leyendo cómo la opinión pública se va a ir levantando poco a poco. Eso es lo que, por lo menos, yo creo que las personas decentes esperamos.
Es que, a ver, yo creo que, lamentablemente, le damos demasiada importancia a las palabras del presidente del gobierno. Dice, hombre, es el presidente del gobierno, ya, pero claro, tiene acreditado lo siguiente. Normalmente, Sánchez no dice lo que piensa, sino que dice lo que le conviene. Y por eso cambia continuamente aquello que dice, porque cambia lo que piensa. Es decir, con Sánchez no podemos, es muy difícil sujetarse a que dijo esto y ahora está diciendo lo otro y se contradice o rectifica, porque vuelve a rectificar si le hace falta. Siempre dice en cada momento aquello que cree que le conviene, más allá de lo que piense sobre las cosas, y creo que eso está demostrado y nunca va a cambiar su forma de dirigirse, digamos, a la opinión pública.
Lo que viene a ser un tío de fiar, vamos. Bueno, Herrera, si te parece, seguimos con oyentes hablando del conflicto, de la guerra, de la invasión de Ucrania. Son Luis de Cáceres, Argimino de Albacete, Rodolfo desde Cataluña y Caridad desde Puerto Real, que hace una reflexión que invita a que conteste esta mesa.
Si las personas estamos por encima de ideologías y países, que no se arme la población civil. Conseguirán morir prematuramente. Si hay que hacer la guerra, que la hagan los militares.
Que apoyan al presidente, o sea, al régimen ruso, estos Podemos, Bildus y tal. Me pregunto que hasta cuándo España está dispuesta a aguantar todo esto y pagándoles el sueldo.
Yo desde aquí me ofrezco, como toda la ciudadanía, a acoger a quien haga falta, porque es necesario y esta pobre gente no la podemos dejar así tirada. pero es que esto es fácil y no hay que hay que mandar tropas a tropas ni ejército a Ucrania. Es hacer lo mismo en su país. Ellos que tiran misiles contra Ucrania, pues tirarle nosotros misiles contra Rusia. Pero es que esto es vergonzoso, que estamos dejando, que todo el mundo está dejando que maten a esa pobre gente. Madre mía, qué vergüenza.
Yo lo que digo que si esta es la posición de España, no quiero saber quién nos ayudaría en caso de que Ceuta y Melilla pues fueran tomadas. A ver quién era el país guapo que iba a venir a defender un poquillo lo nuestro, visto que nosotros pues no estamos haciendo nada.
Ahí lo deja Calidad desde Puerto Real. No sé si alguno quiere decir algo.
Hombre, la defensa de Ceuta y Melilla la tendría que afrontar el ejército español, que es suficientemente solvente para defenderla. Y la OTAN podría hacer apoyo logístico, pero no intervención. Es decir, no necesariamente vendrían cazas norteamericanos, pero con los españoles se sobran y se bastan para defender Ceuta y Melilla.
Un pequeño matiz al comentario sobre armar a la población. Hay momentos en que la población se arma y en que los civiles intervienen en los conflictos y es inevitable. Pablo Iglesias ha dicho estos últimos días que hay que tener cuidado con fomentar el heroísmo, que es lo que sucede cuando se arma a los civiles frente a un ejército profesional. Por tanto, animando a que no se haga así. Es el mismo Pablo Iglesias que en septiembre del año 20, hace apenas año y medio, decía que homenajeaba a los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España para tener en ese momento la nacionalidad española. A algunos les gustan los héroes solo cuando caen de su lado ideológico.
Y aparte que en este caso, con respecto a la población civil ucraniana, primero, muchos miles de personas, de hombres y tal, tienen ya una formación militar y una experiencia en combate, porque como llevan, digamos, con el tema de Crimea y del Donbass 8 años ya, mucha gente ha pasado por ahí. El gobierno ha ido utilizando de forma temporal a muchísima gente para formarlos, previendo seguramente lo que venía. O sea, que es gente menos inexperta de la que nos pueda parecer a priori. No son labradores o operarios que de repente se encuentran con un arma en las manos. Ya tienen una formación significativa. Y es llamativo lo que estamos dando estos días de ucranianos que están por todo el mundo, que son emigrantes y que están volviendo a su país y están dejando sus puestos de trabajo en Alemania, en España también, para ir a ayudar.
Pero también hay agricultores y hay ganaderos de estos que estás diciendo. Ayer Fernando de Aro relataba cómo las mujeres están llegando a la frontera entregando a los niños para ponerlos a salvo y están volviendo a ayudar a los hombres en el frente. Bueno, no todas las mujeres, evidentemente, pero que hay un movimiento civil inmenso, que es este rearme moral del que antes hablábamos, el que yo creo que ha movilizado a toda Europa y a todo Occidente y les ha espabilado, porque no fue la primera reacción tan enérgica. Y están tomando unas decisiones ahora valientes, enormemente solidarias y que están creando esta unión geopolítica que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Probablemente Europa se refunde también a partir de ahora. Es decir, hasta ahora veíamos la guerra fuera y sabíamos que había dos bloques, sabíamos que había guerra fría y hemos padecido toda esta situación, pero era un poquito más lejos. Y ahora la tenemos en casa. Tuvimos la guerra de Yugoslavia, pero no es comparable. Ahora no podemos entrar en estos detalles, pero no es comparable. Esto ahora yo creo que nos está despertando y eso es lo que hace falta además.
Pues mira, hablando de mujeres y de guerra, el nombre de Ayuso es el segundo del día. Y la crisis que ha habido en el PP o el intento de regenerarse después de toda ella. Escuchamos a Abel de Madrid, Herrera, a Celia de Valladolid y a Roberto, otro madrileño.
Ha ganado que le investiguen a ella y a su entorno, a su familia, que la acosen, que la acusen de corrupta, que viertan una sospecha sobre ella, sobre su honorabilidad, que sabes perfectamente que cuesta mucho quitar. Le han quitado su posibilidad de presentarse al Congreso Extraordinario del PP y postularse como presidenta del partido. ¿Qué ha ganado exactamente? Me parece que la que ha perdido es ella.
¿Cómo me duele el linchamiento político y personal a Pablo Casado, que no se merece, de periodistas, opinión pública y lo más triste, de los propios? Y creo que hubiese sido un extraordinario presidente del Gobierno. Le mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño. Y como diría el gran Julio Iglesias, vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo.
Pues bajo mi punto de vista, Isabel Díaz Ayuso tenía todo el derecho a hacer ese discurso que hizo. Me parece bien que lo hiciera y que lo dijera. Es el mínimo resarcimiento que se merece, poder decirlo. Y bajo mi punto de vista se quedó corta. Yo creo que todavía no se han enterado ustedes de la magnitud del ataque que ha recibido esa mujer orquestado por Pedro Sánchez y por Pablo Casado, perdón.
Bueno, como ves, opiniones para todos los gustos, Herrera.
Bueno, son 45, y ustedes me permiten porque escuchamos ahora un mensaje de la Mutua.
Sí, porque hay que ver, lo hemos pasado mal, creíamos que esto empezaba a recuperarse, pero los precios de todo se han disparado, están al alza, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Lo puedes comprobar llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
Pues mira, por ejemplo, el trigo ha pasado...
Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a...
Hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
En Aldi tenemos mucha cocina y 15 segundos para contarte que desde este sábado y por solo 279 tienes el robot de cocina Master Pro recomendado por Pepe Rodríguez y más artículos Infinity Chefs. Aldi, mucha cocina, poco precio.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 25% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,39. Día, paga menos.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el Super Todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
El colofón a todo esto lo pone Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Un individuo como Putin, que a los 70 años tiene más botox en la cara que una actriz de Hollywood a los 50, no es de fiar. Un hipocondriaco como Putin, que pone mesas de 6 metros de distancia con sus interlocutores, provocando la risa de quienes lo vemos, como medida para evitar el contagio del COVID, es peligroso, muy peligroso, porque refleja una personalidad psicótica donde la soberbia y el resentimiento forman una mezcla tan explosiva como las armas nucleares que tiene bajo su dominio. Así que, ante la frustración por la respuesta de un pueblo tan débilmente armado como patrióticamente fuerte, ha recurrido al descubrimiento que se produjo a finales de la Primera Guerra Mundial: atacar a la población civil. La inauguración oficial fue el bombardeo de Guernica en 1938 y su consagración, la devastación de la ciudad de Colonia, sobre la que cayeron más de 34 toneladas de bombas 2 años más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial. El peligroso criminal Putin no soporta un revés y el bombardeo sobre la población civil va a ser una constante en esta guerra donde nos jugamos la libertad de Europa, como dejó claramente dicho Josep Borrell en un discurso impecable. Claro que los compañeros socialistas de Borrell que nos gobiernan se dedican a otros asuntos como suprimir las notas escolares e inventarse las matemáticas socioafectivas. Lo juro, matemáticas socioafectivas. ¡Qué bonito! Me imagino que a este descubrimiento se sumarán la química cariñosa y la física risueña. El porcentaje de tontos contemporáneos en España es muy alto, pero su gran concentración en el gobierno llama poderosamente la atención. Hoy Pedro I el Mentiroso ha vuelto a explicar lo de las armas que no enviamos pero sí, o que enviamos pero no, y donde dije no digo sí, y da lo mismo, porque no le han llamado a ninguna reunión importante. Lo importante, con el imprevisible psicótico al frente de este conflicto peligrosísimo, es lo que piense China. Si a China le va bien dejar suelto al criminal, seguirá la devastación de Europa. Si por lo que sea China prefiere esperar, detendrá al criminal. Lo que dice hoy el mentiroso en el Congreso importa tanto como lo que dijo el tío Pichorras en Pastriz, que decía mi tía Pascualina.
Bueno, chicos, si queréis añadir algo más, tenéis un minuto, como aquel que dice. ¿Te lo pasaste, Teodoro, bien?
Muy bien.
Bueno,
muy
ya
bien.
Sabes, este es tu locutorio. Hay un poco de incienso, como ves.
Bueno, has hecho honor al miércoles de ceniza.
Al miércoles de ceniza.
Bienvenido, Teodoro. Un gusto al reencuentro.
Sí, la verdad un placer. Que sí. Un gran fichaje.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien y que seáis prudentemente felices. Pues sabéis que la felicidad...
Está complicado, Herrera, ¿eh?
Esta historia sí. Es... ostentoria, que es mucho lo que
se hoy hay que entretenerse bien para la verdad, olvidar un poco el momento que estamos, ¿eh? Porque tras la pandemia, ahora esta situación de la guerra, a mí me tiene enormemente consternada, realmente. Las imágenes son como de cómo podemos estar viviendo esto. Es una cosa que dices...
Es que tú dices, hace dos años a cualquiera que va a pasar una pandemia, un ciclo, un volcán, una guerra. Claro, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué es lo que decías tú, Herrera? Que venga Godzilla y la invasión alienígena, ¿no?
Sí, Godzilla y sus cosas, ¿no? Que le dé por...
Hablábamos de un meteorito, pero imagínate, todavía, o sea, ni en la peor de las distopías nos imaginamos una cosa semejante. Es que al final, luego, la realidad es como una apisonadora.
Claro, es que es una novedad. Es la primera guerra en los tiempos ultramodernos con los usos de la última década, las dos últimas décadas, con redes sociales, con retransmisión en directo. Por primera vez hay un bombardeo e inmediatamente podemos contactar y enseñar imágenes y hablar con gente que ha padecido esto y que está sobre el terreno. Eso es nuevo.
Sí, en suelo europeo, Julián.
En suelo europeo, en el primer mundo.
Ya ocurrió con Vietnam, que se considera un punto de inflexión en la historia, cuando se denominó la Living Room War, la guerra de cuarto de estar, que era la primera vez que los espectadores veían imágenes descarnadas de lo que ocurría y, por tanto, la guerra no era un relato, sino una imagen.
Pero eran imágenes editadas. Ahora entramos directamente en el último rincón de Ucrania.
Estoy de acuerdo con la idea. Yo creo que la clave aquí es en suelo europeo. Hemos tenido guerras al otro lado de la orilla, muy cercanas, y sigue habiéndolas.
Y que este es un psicópata de primera categoría.
Damas y caballeros,
no hay tantos en la historia.
Vamos a otra cosa. Adiós, me alegro mucho de veros, chicos, chicas. Hasta la próxima. Ahora estamos con Berti.
En el panorama que habéis pintado se os ha olvidado decir que los precios están al alza, están en plan top. ¿Y a qué buscas la mejor oferta para ahorrar en tu seguro de coche, por ejemplo? ¿Y qué me dices de tu tiempo? Claro, buscas también un seguro de coche que te permita ahorrar tiempo. Si es así, cámbiate a Berti, porque con Berti ahorras dinero al pagar desde tan solo 180 euros en tu seguro de coche, pero también ahorras tiempo al poder gestionar tu seguro por WhatsApp. Puedes mandar el estado de tu siniestro, preguntar cómo va todo... Así de sencillo, porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Entra en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Así es Berti.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Puedes oírlo? son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Descubre las capitales bálticas o los fiordos noruegos en un crucero MSC al mejor precio. Pasajeros y tripulación a bordo vacunados y con test. Llama a MSC Cruceros al 917-934-966 y reserva ya con todo incluido, cómodos vuelos y cambios gratuitos desde 1.129 euros, tasas incluidas. Consulta condiciones.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905. Folleto registrado en la CNMV.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terrabileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terrabileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terrabileña.es. Terrabileña, el sabor de nuestra tierra.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Doctor, ¿qué tiene mi hija?
Ana, ¿tienes humedades en casa?
Tenemos manchas, se cae la pintura y hace mucho frío.
Tienes que llamar a un especialista.
Novanor, dígame.
Tengo humedades, necesito ayuda.
Ahora mismo enviamos un técnico que eliminará su problema definitivamente.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es, el especialista en humedades.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Hola, ¿sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Con todo lo que una persona mayor necesita y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y pasea por nuestros agradables jardines. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.